Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Bienvenidos, compartimos la información, empezamos con los titulares.
Titulares.
Trump canceló su viaje a Sudamérica por la situación en Siria.
El presidente de Estados Unidos no asistirá a la Cumbre de las Américas mientras prepara medidas contra Damasco.
El Congreso argentino comenzó el debate por el aborto.
La discusión gira en torno a 8 proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados.
Asesinaron a un testigo del caso Marielly Franco.
El activista Alexandre Pereira, de 37 años, había declarado como testigo por la muerte de la concejal.
Mark Zuckerberg declaró ante el Congreso de Estados Unidos.
El presidente ejecutivo de Facebook enfrenta un escándalo tras permitir que una consultora política usara datos personales de 87 millones de usuarios.
Diputado de la FARC detenido por narcotráfico.
La Fiscalía se prepara para extraditar a Estados Unidos al exguerrillero Jesús Santrich bajo cargos de narcotráfico.
Yulia Skripal recibió la alta médica.
La hija del ex agente de inteligencia, Sergei Skripal, presenta avances significativos tras ser envenenada junto a su padre.
Así titulamos las noticias que ahora pasamos a desarrollar.
Noticias.
Horas decisivas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza bombardear Siria.
Canceló su asistencia a la Cumbre de las Américas en Lima, Perú, para definir acciones, tras un supuesto ataque químico en la ciudad de Duma.
La posible agresión fue denunciada el sábado 7 y habría dejado 70 fallecidos, en su mayoría mujeres y niños.
El periodista Leandro Albani dijo que Estados Unidos no tiene pruebas, sin embargo, toma medidas violentas a su conveniencia.
El gobierno de Donald Trump, con esta nueva amenaza de ataque contra Siria, básicamente lo que pone en juego y lo que defiende es un concepto que sobre todo lo conocimos durante las dos administraciones de Bush, que es la guerra preventiva y arrojarse el derecho de Estados Unidos de atacar o invadir cualquier lugar del mundo solamente porque la Casa Blanca sospeche que hay terroristas o que hay algunas violaciones a los derechos que ellos consideran.
Este domingo 8, Trump culpó al presidente de Siria, Bashar Assad, así como a sus aliados Rusia e Irán, por lo ocurrido en Duma.
Sin embargo, Damasco y Moscú negaron que semejante ataque hubiera ocurrido.
Para Albani, Trump busca excusas para desatar una invasión.
Hasta ahora, el último ataque químico en Siria no tiene pruebas concretas de quién lo provocó. Hay que tener en cuenta que en los últimos años, cuando el ejército sirio junto a Rusia y a otros países están a punto de liberar regiones controladas por grupos terroristas, ocurren hechos similares al que sucedió hace unos pocos días, y Estados Unidos toma esas situaciones como argumento para poder desatar una invasión. Hay que tener en cuenta que el gobierno Donald Trump ya bombardeó Siria una vez directamente, argumentando que hubo un ataque químico por parte del gobierno sirio. Hay que tener en cuenta que Naciones Unidas fue la encargada de verificar y de controlar el desarme químico del gobierno Bashar al-Assad, que eso ocurrió hace algunos años, y que la ONU lo aprobó porque fue la encargada de hacer ese desarme. Y también hay que tener en cuenta que Estados Unidos, mientras que denuncia al gobierno sirio por un ataque que no se sabe todavía quién lo realizó, permite que un país como Israel bombardee, viole el espacio aéreo no solamente de Siria, sino del Líbano, para bombardear territorio sirio, causando muchas muertes.
Trump prometió responder de forma contundente y aseguró que decidirá sus acciones durante las siguientes horas.
La medida no es nueva. Estados Unidos bombardeó en 2017 una base aérea siria en respuesta a un supuesto ataque químico.
Albani dijo en órbita que Estados Unidos denuncia a Siria, pero permite a Israel bombardear y violar su espacio aéreo.
Donald Trump puede decir que él se quiere ir de Siria, pero primero hay que ver si realmente él lo desea y está en su política cumplir con eso. Pero hay muchísimos factores internos de Estados Unidos, económicos y militares sobre todo, que intentan que esta guerra continúe, ¿no? Venta de armas, conquista de recursos naturales, Esto sucede en Siria, como sucede en Irak y como sucede en otros países.
Trump será sustituido en la Cumbre de las Américas por el vicepresidente Mike Pence.
Será su segundo viaje a América Latina tras visitar Chile, Colombia, Argentina y Panamá el año pasado.
A la escucha.
Este martes 10 comenzó la discusión sobre la legalización del aborto en el Congreso argentino.
El tema se trató en un plenario de comisiones donde expusieron especialistas y representantes de colectivos a favor y en contra.
Fueron casi 30 oradores que tuvieron 7 minutos para dar cuenta de sus argumentos.
Entre quienes apoyan la despenalización se encuentra un grupo de 400 actrices. Tres de sus delegadas hablaron en el plenario.
El aborto es un tema inmenso que puede y debe, creemos, ser abordado desde la mayor cantidad de enfoques posibles. El biológico, el ético, el filosófico, el social, el religioso, etc. Pero no es el tema que, en nuestra opinión, debería ocuparnos en este momento. La realidad es que estamos ante un grave problema de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cuatro cada abortos es inseguro. Es decir, que puede dejar secuelas físicas y psicológicas e incluso llevar a la muerte. Esto, señoras y señores, es una realidad. A la realidad se la modifica primero reconociéndola y luego obrando en consecuencia.
Escuchábamos a Verónica Linás, quien también planteó lo siguiente.
Hoy escucharemos un sinfín de argumentos y cada uno de ellos, repito, merece ser escuchado. Pero ninguno de esos argumentos va a modificar un hecho incontrastable. El aborto existe y mantenerlo en la clandestinidad no es la solución.
La exposición fue cerrada por Griselda Siciliani y Carla Peterson, que leyeron una carta abierta.
No estamos a favor del aborto, estamos a favor de la despenalización del aborto. Y por eso mismo estamos a favor de la vida, de todas las vidas. También la de aquellas mujeres que arriesgan sus cuerpos en manos de un negocio siniestro y clandestino.
Les pedimos que voten el proyecto de la campaña nacional porque estamos convencidas de que el aborto legal, acompañado de políticas públicas de educación, prevención y contención para evitarlo, nos convertirá en una sociedad más justa, más moderna y definitivamente menos hipócrita.
En total son 8 los proyectos referidos al tema que se pondrán en discusión.
Se estima que la instancia en el plenario de comisiones se extienda hasta principios de junio.
Otro crimen político en Brasil.
Un nuevo líder social fue encontrado muerto este lunes 9 de marzo en Río de Janeiro.
Se trata de Alexandre Pereira Maria, de 37 años, descubierto con varias heridas de bala en la carretera de Curumau, en la zona oeste de Río.
La semana pasada, Pereira había declarado como testigo por la muerte de Marielle Franco.
Según testigos, antes de la ejecución, uno de los asesinos gritó: "A este hay que callarle la boca".
El profesor Danilo Silvestre, analista político brasileño, habló con Sputnik sobre el impacto de este nuevo crimen.
Para la mayoría de la sociedad no es algo aislado, no se siente muy peligro, porque en Brasil no hay tanto la cultura de la participación política de la población, pero es algo que está creciendo, pero aún no es una participación orgánica de la población en la política brasileña. Pero para nosotros que acompañamos, que estudiamos la política en Brasil, es algo muy peligroso, sí, porque lo que estamos viendo, lo que estamos asistindo en Brasil, es ejecución de las personas que participan de la vida política. Y en Río de Janeiro es algo un poco... Tenemos más preocupación porque tenemos Marielle Franco, una parlamentar que fue ejecutada por personas que aún no sabemos quién fue, pero que en la investigación, pero que los indicios pueden ser de la milicia, Y ahora tenemos una persona, un testigo que también fue ejecutado. Y entonces es algo muy peligroso para la vida institucional del país y en especial de Río de Janeiro, porque la impresión, la mensaje que estas ejecuciones pasan para las personas que están en la vida política es que ustedes tienen que tomar mucho cuidado con qué van a hacer en tu vida política. Ustedes tienen que quedarse y caminar como nosotros de milicia mandamos. Entonces es algo muy peligroso.
Pereira era asesor voluntario del concejal Marcelo Siciliano.
El político está presuntamente vinculado con la milicia de Río de Janeiro y apareció citado en un informe que la Policía Civil realizó en 2014.
Siempre tenemos que recordar que Río de Janeiro está en una intervención federal con el ejército, con las Fuerzas Armadas, ejército, en las calles de Río. Pero cuando vemos, cuando leemos este tipo de noticias en los periódicos brasileños, la sensación que tenemos, la certidumbre que tenemos es que la intervención no funciona, la intervención no está trabajando porque no se está consiguiendo parar el crimen organizado, no se está consiguiendo parar las milicias. Entonces ese está claro que la intervención es una pieza de ficción, es algo que no se sabe para qué está sirviendo. Entonces es algo muy importante que Brasil pase a debater lo que es esta intervención federal en Río de Janeiro. ¿Para qué sirve esta intervención federal en Río de Janeiro? Porque no se está sirviendo para la población, no se está sirviendo para mejorar la vida de la población, para garantizar la seguridad de la población, de los políticos, pero lo que se está viendo en Río de Janeiro es al contrario de eso, ¿no? Tenemos visto la población que no está segura, tenemos visto ejecución políticas. ¿Y para qué sirve esa intervención federal? ¿Para qué sirve las Fuerzas Armadas en las calles de Río de Janeiro? Porque hasta ahora no hay respuestas para qué sirve la intervención.
A criterio del analista, la repercusión política no será comparable a la del caso Marielly Franco, asesinada el 14 de marzo.
Sin embargo, Silvestre cree que esta nueva muerte debería servir para discutir la intervención federal en Río de Janeiro.
Creo que debe ser en hacer una discusión mayor sobre la intervención federal. Creo que esa debería ser la mayor repercusión. ¿Para qué sirve la intervención federal? Porque es un modelo de ciudad, un modelo de Estado que debe ser discutido, que debe ser debatido. Y hasta ahora no está siendo. Entonces, ¿para qué sirve la policía? ¿Para qué sirve la intervención? ¿A quién interesa esta intervención? ¿Quién está siendo preso? ¿Quién está siendo ejecutado? ¿Quién son estas personas? Esta debe ser la principal repercusión. Y es importante hacer esta discusión en Brasil. Y no solamente en Brasil, es importante hacer esta discusión en toda Latinoamérica y Sudamérica, porque Brasil es un país muy grande, es un país importante, y tenemos que pensar y hacer esa discusión en Mercosur, en UNASUR y en otros espacios también. ¿Por qué las personas que participan de vida política en Brasil están siendo ejecutadas? ¿Por qué la milicia está haciendo eso? Esta debe ser la repercusión. Aún es una repercusión pequeña, pero es necesario que se torne más grande esta discusión, que se torne más grande este debate, para que las personas consigan comprender lo que es la intervención federal, lo que es la política de seguridad pública. Entonces tenemos que hacer esta discusión. Creo que esta debe ser la mayor repercusión que el caso se puede conseguir.
Escuchábamos al profesor Danilo Silvestre, analista político brasileño.
Nuevo pedido de disculpas, Iván.
El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, inició 2 días de audiencias entre el Congreso de Estados Unidos.
Previamente se reunió en privado con los senadores, donde pidió disculpas por el escándalo de filtración de información personal que involucra a su empresa.
Este martes 10, el empresario declaró ante las comisiones de Energía y Comercio del Senado.
Y este miércoles 11 lo hará ante un comité de la Cámara de Representantes.
En marzo se supo que la consultora política Cambridge Analytica usó datos personales de 87 millones de usuarios para la campaña electoral de Trump.
Después de resistir pedidos anteriores de ir a declarar, Zuckerberg decidió comparecer ante la difusión de informes oficiales que confirmaron el incidente.
Ahora el empresario intenta evitar posibles nuevas regulaciones federales que afecten a su compañía.
Tensión en Colombia.
Uno de los negociadores de la FARC en el proceso de paz en Colombia fue arrestado por narcotráfico.
Ceusis Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, era uno de los elegidos para representar al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en el Congreso.
Pero este lunes 9 fue apresado en cumplimiento de una orden de captura internacional.
La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York lo acusa de conspiración para exportar cocaína.
Según ese juzgado, pretendía vender 10 toneladas de droga por un valor de 15 millones de dólares.
La negociación habría comenzado en junio de 2017, es decir, después de suscritos los acuerdos de paz en La Habana.
Si la fecha es ratificada por el Tribunal de Paz, el excomandante deberá someterse a la justicia ordinaria.
El presidente Juan Manuel Santos se refirió así a su captura.
La inmensa mayoría de los excombatientes ha cumplido de buena fe con el acuerdo, con la ley y con la Constitución. Y el acuerdo es claro. Quien cometa un delito después de la firma del acuerdo final será sometido a la jurisdicción ordinaria por los nuevos delitos cometidos. El fiscal general de la Nación me ha informado que como resultado de rigurosas investigaciones tiene pruebas contundentes y concluyentes que demostrarían la responsabilidad del señor Ceusis Hernández, conocido como Jesús Santrich, en delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo.
El mandatario también habló del pedido de extradición de Estados Unidos.
Cumplido el debido proceso y con pruebas irrefutables, hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del acuerdo, no me temblará la mano para autorizarla, previo concepto de la Corte Suprema.
La orden de arresto se extendió a otros 3 implicados, todos ellos abogados: Marlon Marín, Fabio Jones y Armando Gómez.
Este último ya había sido investigado por Estados Unidos en el año 1994 por sus vínculos con el cártel de Cali.
De acuerdo a la Fiscalía, hay pruebas electrónicas y documentales, entre ellas videos, que muestran la participación de los 4 acusados en narcotráfico.
El abogado de Santrich, Gustavo Gallardo, transmitió un mensaje de su defendido.
Manda a decir, primero que todo, a toda la población, a toda la militancia fariana, que tengan ánimo, fuerza, que él no lo van a doblegar, que él tiene la moral en alto, porque él sabía que esto venía. Segundo, al pueblo colombiano, que con lo de hoy se demuestra que es un proceso de paz fallido y que ese proceso de paz deben prepararse todas las FARC para lo que viene. Y tercero, le hace un llamado a toda la militancia de las FARC en las zonas, lo que eran anteriormente las zonas veredales, los ETCR, para que se cuiden, porque según Santrich, la persecución contra las FARC hasta ahora comienza.
Desde su captura, Santrich realiza una huelga de hambre.
De alta.
La hija del ex agente de la inteligencia militar rusa, Sergei Skripal, Julia, salió del hospital donde era tratada.
Las autoridades aseguraron que no es el final de su tratamiento, pero es un avance significativo.
En cuanto a su padre, comentaron que se recupera más lento, pero se espera que pueda abandonar el hospital a su debido tiempo.
Skripal y su hija fueron hallados inconscientes a principios de marzo cerca de un centro comercial en Salisbury.
El hombre es un exoficial de la inteligencia militar rusa, reclutado en los años 90 por el Servicio Secreto Británico y naturalizado en Reino Unido.
Este viernes 6 se anunció que había salido del estado crítico y que responde bien al tratamiento.
Londres responsabiliza a Moscú de estar detrás del supuesto intento de envenenamiento de los Skripal.
Alega que la sustancia usada procede de Rusia, pero este país lo niega.
Hasta el momento, el laboratorio británico de Porton Down no pudo determinar la procedencia del veneno.
Por su parte, Moscú rechaza las acusaciones de Londres por considerarlas infundadas.
Además, reclama acceso a las evidencias para poder ayudar en la investigación.
¿Irregularidades?
La Contraloría de Ecuador señaló posibles diferencias en el manejo de la deuda externa durante el mandato del expresidente Rafael Correa.
En particular, se investigó el hecho de que las ventas anticipadas de crudo estuvieran excluidas de las operaciones de deuda pública.
El periodo auditado corresponde a los últimos 5 años de gobierno de Correa.
El exmandatario es presentado en el informe final como sujeto de responsabilidad de indicio penal junto a los exministros de finanzas de esa etapa.
La causa es un decreto presidencial donde se autoriza a usar un método de cálculo de la deuda con relación al PBI que, según la Contraloría, no está previsto en la ley.
Así es, la institución estima que de esta manera se contrató pasivo sin la aprobación previa de la Asamblea Nacional.
Correa rechazó de plano las acusaciones.
Imagínense, responsabilidad penal por decir que se mide a la deuda de acuerdo al manual del Fondo Monetario Internacional, escribió en Twitter.
El informe podría servir para que se abra una investigación formal sobre el tema.
El presidente ecuatoriano Lenín Moreno ha cuestionado el manejo económico de su antecesor, en especial en lo que hace a la deuda pública.
Correa sostiene que son excusas para una persecución política.
Además, explicó que la deuda, tanto interna como externa, ya ha sido auditada.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 por mundo.espundinews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 y sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.